desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. España dice que puede recibir hasta 4.000 afganos en dos bases militares. Los países de América Latina ofrecen sus ayudas y refugios a ciudadanos afganos, especialmente a las niñas y mujeres. Estados Unidos otorga aprobación completa a vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. Las noticias en detalle presentadas por Borges Hamann. España podría acoger temporalmente hasta 4.000 afganos que han trabajado para Estados Unidos en dos bases militares usadas por el ejército norteamericano en el sur de España, dijo el lunes la ministra de Defensa Margarita Robles. Robles dijo que según un acuerdo alcanzado entre Madrid y Washington, los afganos podrían permanecer en España hasta dos semanas. Los términos se conocen tras el pacto alcanzado el fin de semana por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para acoger a los afganos en las bases aéreas de Rota en la provincia de Cádiz y Morón de la frontera en Sofía. Robles dijo a periodistas que en los próximos días se verá si es necesario que los afganos vuelvan a España. No estaba claro cuándo podrían llegar a España porque la ministra de Defensa también dijo que existía la posibilidad de que primero vayan a bases en Alemania o Italia. Un avión con 260 refugiados afganos y sus familias llegó el lunes a un centro de la Unión Europea en España en una base militar en las afueras de Madrid en Torrejón de Ardoz. Los países de América Latina ofrecen sus ayudas y refugios a ciudadanos afganos, especialmente a las niñas y mujeres, las que serán más afectadas por la toma del poder en Afganistán por los talibanes. Información en detalle les presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
Tras la toma del poder por parte de los talibanes, Colombia, Chile, México y Costa Rica fueron los primeros países de la región que ofrecieron visados para ciudadanos afganos. Las mujeres tendrán prioridades para solicitar visas. Colombia acordó acoger de manera temporal a afganos que trabajaron con el gobierno de Estados Unidos, mientras esperan a que el país norteamericano procese sus trámites migratorios, anunció el viernes el presidente Iván Duque junto con el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg.
Y es que Colombia también se une al grupo de países aliados que va a ofrecer apoyo a los Estados Unidos para aquellas personas nacionales de Afganistán que le prestaron ayuda a los Estados Unidos por años y que están en proceso de hacer un registro y un traslado migratorio a ese país para que estén en Colombia temporalmente.
Por su parte, el presidente chileno Sebastián Piñera expresó su apoyo para brindar auxilio y protección a las mujeres que habían trabajado para proteger los derechos de las mujeres y que se sienten amenazadas.
Chile está colaborando y ya comprometió su esfuerzo para poder ayudar a mujeres que se han dedicado a proteger los derechos de las mujeres en Afganistán y que se sienten amenazadas.
Costa Rica también ofrece visados a los refugiados afganos. Así lo confirmó la vicepresidenta del país centroamericano, Epsi Campo. Costa Rica decidió abrir sus fronteras y servirá como un puente humanitario para las mujeres afganas que buscan refugio. Tomamos las acciones necesarias dentro de nuestro ámbito de acción para salvaguardar la vida y bienestar de las mujeres y niñas, escribió la vicepresidenta en su Twitter. Mientras México ha iniciado el procesamiento de las primeras solicitudes de refugio de ciudadanos afganos, especialmente de mujeres y niñas que lo han así solicitado. Así lo escribió Marcelo Ebrard, el ministro de las Relaciones Exteriores de México. Otros países de la región que han sumado a la iniciativa humanitaria para ayudar al pueblo afgano, especialmente para las mujeres y niñas afganas, son Uruguay, Brasil, Ecuador, El Salvador, Brasil, Honduras, Guatemala y Paraguay.
El regulador farmacéutico de Estados Unidos concedió el lunes la aprobación total a la vacuna COVID-19 de Pfizer Inc. y BioNTech, convirtiéndola en la primera en obtener la validación completa de la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA, mientras las autoridades sanitarias luchan por convencer a los escépticos durante una pandemia que no da tregua. La FDA, que en diciembre autorizó el uso de emergencia de la vacuna en dos dosis, dio su aprobación total para el uso en personas de 16 años o más, basándose en los datos actualizados de las pruebas clínicas de las empresas y la revisión de la fabricación. Las autoridades sanitarias esperan que la medida convenza a los estadounidenses no inmunizados de que la vacuna de Pfizer es segura y eficaz. El escepticismo sobre las vacunas está muy arraigado entre algunos estadounidenses, especialmente los conservadores. Los casos de COVID-19 impulsados por la variante Delta altamente infecciosa han aumentado en partes de Estados Unidos con niveles de vacunación más bajos. El gobierno de Indonesia está preparando un reglamento presidencial que regulará el valor económico del carbono, incluido la imposición de un impuesto al carbono y el desarrollo de un mercado de comercio de carbono, con el fin de abordar los impactos del cambio climático. La personal especial del ministro de Finanzas de Indonesia para formulación de política fiscal y macroeconomía en el Ministerio de Finanzas, Masita Kristalin, en un comunicado en Jakarta el lunes, dijo que la preparación de un reglamento presidencial que regulará el valor de la economía del carbono se lleva a cabo para fomentar la inversión verde, superar la brecha en la financiación del cambio climático y también fomentar el crecimiento sostenible. Como se sabe, Indonesia es un país muy vulnerable al riesgo del cambio climático. Evidentemente, el cambio climático ha aumentado el riesgo de desastres hasta en un 80% del total de desastres que ocurrieron en Indonesia. Masita reveló que se estima que las pérdidas económicas potenciales de Indonesia debido al cambio climático alcanzarán entre el 0,66% y el 3,45% del Producto Interno Bruto en 2030. En el seminario Web Sustainability Action for the Future Economy, 2021, Maesita declaró que el gobierno de Indonesia lleva mucho tiempo comprometido con el control del cambio climático. Según ella, Indonesia está comprometida a reducir las emisiones de carbono en un 29% para 2030. Desafortunadamente, para lograr ese compromiso no es una tarea fácil. Todavía existe una brecha en el financiamiento necesario para lograr ese compromiso. Otro ponente, el director ejecutivo de la Bolsa de Productos Básicos y Derivados de Indonesia, Lamon Ruten, dio la bienvenida a los esfuerzos del gobierno de Indonesia para introducir el comercio de carbono. Ruten afirmó que el comercio de carbono en los intercambios de carbono ha estado vigente durante casi dos décadas en Europa y ha demostrado tener muchas ventajas. De hecho, se estima que el comercio mundial de carbono reduce las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 50%. Además, dijo, el comercio de carbono también puede crear nuevas oportunidades para que Indonesia pueda aprovechar este comercio de carbono exportando sus créditos de carbono. Según Ruten, Indonesia es un país rico en recursos naturales como vastos bosques de manglares que pueden capturar una gran cantidad de carbono. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, dijo que el gobierno continúa preparando Labuan Bajo en Nusa Tenggara Oriental para albergar la agenda internacional del G20 en 2022. Sandiaga en el webinar Exotic of East Nusa Tenggara dijo el lunes que el turismo deportivo, el turismo de naturaleza y la cultura a los recorridos educativos son algunas de las cosas que prepara su equipo para que Labuan Bajo se convierta en un destino de clase mundial. Sandi dijo que el gobierno está construyendo infraestructura, comenzando con accesibilidad, conectividad, otras instalaciones e infraestructura para que Labuan Bajo esté listo para convertirse en el segundo anfitrión de eventos mundiales, además de Bali. También aseguró que el desarrollo de infraestructura no descuida el ecosistema ambiental. Además, el gobierno también ha preparado una serie de agendas turísticas para atraer visitas después de que termine la pandemia. Explicó que las atracciones turísticas en Labuan Bajo han atraído a turistas extranjeros. Hasta 2019, el número de viajeros extranjeros a Labuan Bajo alcanzó las 256.171 personas. El sector del turismo también tiene el potencial de impulsar el crecimiento interno bruto regional y generar divisas para el país. La Autoridad de Servicios Financieros, OJK por sus siglas en indonesio, pronto proporcionará pautas para que los bancos lleven a cabo la transformación digital que estarán contenidas en el plan para la transformación digital bancaria que actualmente está siendo discutido por el regulador. El director ejecutivo de supervisión de los bancos de OJK, Heru Kristiyana, dijo que el plan para la transformación del banco digital proporcionará una referencia más concreta con respecto a la digitalización bancaria que incluye una serie de aspectos. Heru dijo que el plan para la transformación del banco digital cubrirá aspectos de datos, aspectos tecnológicos, aspectos de gestión de riesgos, aspectos de colaboración y acuerdos institucionales. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el gobierno relajaría gradualmente las reglas para la implementación de restricciones a las actividades comunitarias. O PPKM. El presidente Joko Widodo, en un vídeo que se mostró en el canal de YouTube de la secretaria presidencial el lunes, dijo: al ver la mejora en varios indicadores, el gobierno está considerando hacer ajustes graduales a las restricciones a las actividades comunitarias. El presidente Joko Widodo anunció que la implementación de restricciones a las actividades comunitarias en las áreas de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi ha disminuido al nivel 3 del 24 al 30 de agosto de 2021. Además de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung isu alrededor, Surabaya isu alrededor y otras ciudades y regencias ya están en el nivel tres a partir del 24 de agosto de 2021. Ya se puede comer en restaurantes con un máximo del 25% de su capacidad, dos personas por mesa y horario limitado hasta las 20. El mandatario agregó que los centros comerciales pueden abrir hasta las 20 de la noche con un máximo del 50% de su capacidad y aplicar los estrictos protocolos de salud regulados por el gobierno. Además, las industrias de apoyo y orientadas a las exportaciones pueden operar al 100%, pero si se convierte en un nuevo cúmulo de COVID-19, estará cerrado durante 5 días. El presidente recordó que la mejora actual en la situación de COVID-19 en Indonesia debe manejarse con cuidado y con total vigilancia. Estas fueron las noticias. Comentario hoy trata sobre Día Nacional de la Televisión. Hoy, el 24 de agosto, es un día histórico en el viaje de la radiodifusión televisiva en Indonesia. Televisión República de Indonesia, o TVRI, transmitió oficialmente su primera transmisión el 24 de agosto de 1962. La primera transmisión de TVRI estuvo marcada por el estreno de los 4 Juegos Asiáticos en el estadio principal de Bung Karno. Durante un cuarto de siglo, las emisoras establecidas en virtud del decreto del Ministerio de Información emiten programas de televisión sin competidor. En 1987, se emitió oficialmente la primera estación de televisión privada RCTI. A esto le siguió SCTV, que se emitió en 1990. Estas dos emisoras comerciales nacieron en la misma fecha, el 24 de agosto. Después de esto, el mundo de la radiodifusión televisiva en Indonesia se generalizó cada vez más con la presencia de estaciones de televisión con sus respectivas audiencias objetivo. Citando siarandigital.coninfo.go.id, en 2021, el número de estaciones de televisión que transmiten de manera análoga en Indonesia llega a 701. Se espera que para noviembre de 2022, Indonesia implemente completamente el sistema de transmisión de televisión digital. El gobierno, a través del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, está modernizando las transmisiones de televisión indonesias, cambiando de transmisiones analógicas a digitales. El plan original era que la fase inicial de analog switch off o ASO o el cese de las transmisiones de televisión analógica comenzará el 17 de agosto de 2021. Con algunas consideraciones, el plan se pospuso hasta abril de 2022. Las consideraciones subyacentes a la demora incluyeron a Indonesia todavía enfocada sobre el manejo de la pandemia de COVID-19 y la recuperación de la economía, así como otras etapas de preparación. En el futuro, los indonesios pueden seguir disfrutando de transmisiones de televisión digital gratuitas para obtener una calidad de imagen muy clara, un sonido claro y tecnología avanzada. Actualmente, la forma de ver programas de televisión ya no es sentarse frente al televisor. Con instalaciones de transmisión de secuencias o video o pedido que se transmiten en el sitio web oficial de las estaciones de transmisión de televisión y varias plataformas, los programas de televisión de Indonesia se pueden disfrutar en cualquier lugar y en cualquier momento con una conexión a internet. Esto también es un desafío para las estaciones de transmisión de televisión, porque tienen que competir con creaciones individuales o grupales que producen espectáculos audiovisuales. Pero al mismo tiempo es una oportunidad para que las emisoras de televisión indonesias difundan más sus emisiones. En el transcurso de casi 60 años de transmisión de televisión indonesia, existe la esperanza de que los programas de televisión indonesios se vuelvan globales. Indonesia tiene el poder para hacer eso. La diversidad de arte, cultura, costumbres y encanto natural de Indonesia puede ser un atractivo para los programas de televisión de la comunidad mundial. Si se realiza, el potencial de los recursos naturales y humanos combinados con la tecnología digital no es imposible. En su momento, la comunidad mundial disfrutará de los programas de televisión indonesios que se presentan de manera atractiva. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos en el día 24 de agosto en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de agosto de 1941 cuando Adolf Hitler detuvo oficialmente la acción T4, un programa nazi llevado a cabo para aniquilar sistemáticamente a las personas con discapacidad. La acción T4 fue un programa nazi que se implementó oficialmente entre 1939 y 1941. Durante este periodo, Adolf Hitler había asesinado entre 200.000 y 250.000 personas con trastornos genéticos. Después de 1941, el asesinato no fue legalizado y llevado a cabo sistemáticamente. El programa T4 se desarrolló sobre la base de la política nazi sobre la salud racial, a saber, la creencia de que los alemanes deberían ser esterilizados de un elemento racial impuro, incluidas las personas con discapacidad. El programa fue el iniciador del programa de Holocausto o destrucción masiva hacia la nación judía en el continente europeo. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de agosto de 1962. Se emitió oficialmente la televisión de la República de Indonesia o TVRI, por sus siglas en idioma indonesio. Televisión de la República de Indonesia o TVRI. TVRI es la primera cadena de televisión en Indonesia que comenzó oficialmente su transmisión el 24 de agosto de 1962. Su transmisión principal fue una transmisión de prueba de la ceremonia de la bandera en conmemoración del 17º día de la independencia de la República de Indonesia en el Palacio Presidencial el 17 de agosto de 1962. Todavía era una emisión en blanco y negro. Más tarde, el 24 de agosto de 1962, TVRI comenzó oficialmente a emitirse con la primera transmisión directa de la ceremonia de apertura de los cuartos Juegos Asiáticos celebrada en el Estadio de Gelora Bung Karno. El 20 de octubre de 1963 se emitió el Decreto Presidencial número 215 del año 2063 del año 1963 sobre el establecimiento de la Fundación TVRI, presidido por el presidente de Indonesia. En la misma fecha, el 24 de agosto de 1989, se estableció oficialmente Raja Wali Citra Televisi Indonesia o RCTI, conocida como la primera estación de televisión privada de Indonesia. Un año después, precisamente el 24 de agosto de 1990, operaba oficialmente la segunda estación de televisión privada de Indonesia, Surya Citra Televisi o SCTV. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
internasional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte. Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre la fiesta popular de la Embajada de Indonesia en Estocolmo, muestra arte y comida indonesios. La Embajada de la República de Indonesia en Estocolmo, Suecia, realizó una fiesta popular celebrando el 76 aniversario de la República de Indonesia el pasado sábado 21 de agosto. La actividad presentó diversas representaciones artísticas y especialidades indonesias que colorearon la actividad y trataron la nostalgia de los ciudadanos indonesios presentes.
si tando el informe de la agencia de noticias antara el domingo en un comunicado escrito la embajada de Indonesia en Estocolmo afirmó que el evento era la primera fiesta popular que se celebra después de la pandemia y se llevó a cabo sobre la base de la consideración de la relajación de las restricciones relacionadas a la pandemia en vigor en Suecia. Actualmente el gobierno sueco solo permite actividades al aire libre con un máximo de 600 visitantes. La fiesta se animó con actuaciones de artes indonesias como kuda lumping, el baile de pocho-pocho, el baile de ojo diploreki y actuaciones musicales de estudiantes indonesios que estaban estudiando en Suecia. El embajador de Indonesia en el Reino de Suecia y Letonia, Kama Pradipta Isnomo, en su declaración admitió que estaba feliz de conocer a la comunidad indonesia en persona. Según él, a la celebración de la fiesta popular de este año asistieron no solo ciudadanos indonesios en Estocolmo, sino también de varias otras ciudades de Suecia como Gotemburgo, Malmo y Uppsala. El embajador Kamara Dipta Isnomo también dijo que el entusiasmo de la comunidad era muy alto para asistir a la fiesta popular de este año, porque durante el último año solo se han podido cumplir virtualmente debido a la pandemia. Agregó que esta vez pudieron reencontrarse cara a cara y disfrutar de las especialidades indonesias y participar en representaciones artísticas como en años anteriores. El bazar de la fiesta popular siempre es esperado con impaciencia por los indonesios en Suecia que extrañan la comida de su ciudad natal. Los platos típicos indonesios como nasi padang, arroz pecel, gachas de frijol mungo, albóndigas y tempe mendoan siempre son las más buscados. Además, rendang jengkol, balado lung y gudeg Jogja que se venden en paquetes congelados son los favoritos para los visitantes. Uno de los indonesios que la asistió, Iqbal, expresó su placer de poder asistir nuevamente a la fiesta popular y reencontrarse con amigos. Además, se puso contento por disfrutar las presentaciones artísticas tradicionales de Indonesia mientras tomando de su comida favorita en la fiesta popular de 2021. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Thank you. next to me.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos a la cultura de Baduy en la provincia de Banten, Java Occidental. Así manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el 16 de agosto pasado, el presidente Joko Widodo pronunció su discurso de Estado en la sesión anual de la Asamblea Consultiva Popular, o MPRRI, de 2021. Curiosamente, en el evento, el presidente Joko Widodo vistió la vestimenta tradicional de la tribu Baduy Luar, o Baduy del Exterior, en la provincia de Banten. El presidente a menudo usa traje tradicional en cada celebración de la sesión anual de la Asamblea Consultiva Popular. El año pasado vistió traje tradicional de Sabu de la provincia Nusa Tenggara Oriental. Mientras tanto, dos años anteriores, el presidente vestía traje tradicional de la tribu Sasak de la provincia de Nusa Tenggara Occidental. En esta sesión anual se vio a Joko Widodo vistiendo un atuendo completamente negro con un telekung o tocado azul. No solo eso, el presidente también usó una bandolera hecha de corteza tejida y sandalias de cuero negro. Estimados oyentes, la Oficina del Personal Presidencial, o KSP, a través de su cuenta de Twitter explicó que la preparación de esta vestimenta tradicional fue asistida directamente por Jaro Saija, el anciano indígena del pueblo Baduy, así como el jefe de la región Kenakes. En la cuenta de Twitter de la Oficina del Estado Mayor Presidencial se explicó que el presidente eligió usar la vestimenta tradicional de Baduy como una forma de respeto y aprecio por la nobleza de los valores tradicionales y la cultura de la tribu Baduy. En su tweet, la Oficina de Personal Presidencial también explicó que la ropa tradicional consistía en telekung, kutung, beber y samping arroz. Telekung en sí es un tocado diadema. En su aparición de ayer, Jokowi vestía un telekung negro que también estaba adherido con un patrón azul oscuro. Telecum a menudo se conoce como Concher o Roma y es el tejido original del pueblo Baduy. Además, Katung o Jaman Sangsang es un vestido tradicional blanco con mangas largas sin cuello. El presidente Joko Widodo optó por llevar un bolso de algodón negro en consonancia con el color de su telecum, que también está dominado por los colores oscuros. Luego, con traje tradicional, el presidente también parece llevar un beber, un cinturón que se cuelga alrededor de la cintura. Beber hecho de tela. Y además, el presidente también perfeccionó su apariencia con Samping Arroz. Es un pario de color índigo con rayas blancas hasta las rodillas. Estimados oyentes, el historiador Asep Kambali dijo que el traje que puso el presidente Joko Widodo en la sesión anual de la Asamblea Consultiva Popular era el traje tradicional de la tribu Baduy Luar o Baduy del exterior, porque el traje que se usa es negra y con botones prolijamente cosidos. Informando de Dispar .bantenpro.go.id, el color negro adjunto al traje tradicional de Baduy Luar o Baduy del exterior simboliza que ya no son puras. Este se debe a que, a diferencia de Baduy Dalam o Baduy del interior, los Baduys del exterior están familiarizados con varias innovaciones y tecnologías del mundo exterior que no están permitidas por Baduys del interior. Así fue nuestro traje tradicional del pueblo Baduy en la provincia de Banten, Java Occidental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre la Voice of Indonesia al Mundo y el Ministerio de la Educación, Cultura y Tecnología de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Kerja dari rumah, o se traduce en español, Trabajar desde hogar. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Mengetik ulang surat, o se traduce en español, reescribiendo una carta. Esta conversación tiene lugar entre Kevin y Mela, que están trabajando desde su hogar. Mela dijo a Kevin por teléfono que ella está reescribiendo una carta porque perdió su archivo. Vamos a escuchar la conversación.
Kamu sedang apa, Mel?
Aku sedang mengetik ulang surat.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos las frases y palabras relacionadas con el tema de hoy. Mengetik ulang surat, o se traduce en español, reescribiendo una carta. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlo después de mí. Sedang apa? Sedang apa? En español, ¿qué estás haciendo? Ketik. Ketik. En español, escribir. Mengetik. Mengetik. En español, escribiendo. Check. Check. En español, revisar. Mengecek. Mengecek. En español, revisando. Block. Block. En español, bloquear. Mengeblock. Mengeblock. Se dice en español, bloqueando. Sedang mengetik ulang. Sedang mengetik ulang. En español, reescribiendo. Surat. Surat. En español, carta. Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? Se dice en español, ¿qué estás haciendo? Aku sedang mengetik ulang surat. Aku sedang mengetik ulang surat. En español, estoy reescribiendo una carta. Aku sedang mengecek pos L. Aku sedang mengecek pos L. En español, estoy revisando un correo electrónico. Aku sedang mengeblok spam di pos L. Aku sedang mengeblok spam di pos L. En español, estoy bloqueando el spam en el correo electrónico. Estimados oyentes, en la conversación ustedes escuchan la frase aku sedang mengetik ulang surat. Aku sedang mengetik ulang surat. O en español, estoy reescribiendo una carta. En el contexto, la palabra mengetik, mengetik significa escribir, que consiste de prefijo meng y tik. El prefijo meng se cambió a menge cuando se encuentra con una palabra de una sílaba. La palabra tic tiene una sílaba solamente. Por ejemplo, aku sedang mengetik ulang surat. Aku sedang mengetik ulang surat. O en español, estoy reescribiendo una carta. Y vamos a escuchar otros ejemplos del uso del prefijo meng para presentar actividad en las frases siguientes. ¿Kamu sedang apa? ¿Kamu sedang apa? En español, ¿qué estás haciendo? Aku sedang mengecek pos L. Aku sedang mengecek pos L. O en español, estoy revisando un correo electrónico. Aku sedang mengeblok spam di pos L. Aku sedang mengeblok spam di pos L. En español, estoy bloqueando el spam en el correo electrónico. Estimados oyentes, si ustedes leen texto en indonesio, puede fácilmente encontrar varios prefijos meng, tales como me, mem, meng, meng y menge. La variedad de la forma está influenciada por la primera letra de la palabra raíz. Es una buena idea aprender las diversas formas del prefijo meng para que pueda usarlo correctamente y comprender, así como transmitir el significado correctamente. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Kamu sedang apa, Mel?
Aku sedang mengetik ulang surat.
Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia sobre trabajar desde hogar. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Esta vez presentaré una canción malaya titulada Anakku Sasali, cantada por Tia Ramon. Compuesta por P. Ramli, la canción Anakku Sasali es una canción compuesta por un padre para su hija Sasali. En la letra, el padre espera que esta canción sea una lámpara, una guía en la oscuridad, así como una guía hacia la cima de la felicidad. El padre también espera que esta canción pueda acompañar al niño y si algún día se va. Tia Ramon es un legendario cantante de Minang. Además de lanzar un álbum de canciones de Minang, Tia Ramon también lanzó un álbum de canciones de Malay Deli, uno de los cuales contiene la canción Anakku Sasali. Muy bien, oyentes, aquí está Anakku Sasali de Tia Ramon. Feliz escucha. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.